That's a chicks movie.
¿Por qué hablamos de películas para mujeres?
¿Por qué las historias románticas están asociadas a gustos femeninos?
¿Cómo se construye el amor en las comedias románticas?
En esta primera temporada vamos a analizar uno de los géneros por excelencia de las llamadas chick flicks o películas para chicas, la comedia romántica. Y vamos a intentar responder algunas de estas preguntas.
Les damos la bienvenida a Chick Flicks, un podcast sobre todo lo que el cine nos enseñó sobre el amor y cómo ser mujer en la pantalla grande. Mi nombre es Lucía Lloras.
Y yo soy Martina Stringa. En esta temporada vamos a centrarnos en las comedias románticas de fines de los años 80 hasta comienzos de los años 2000, que coincide con la época de auge y decadencia del género.
Y también porque son las pelis con las que crecimos. ¿Quién no vio al menos una comedia romántica? En el episodio de hoy, vamos a empezar con la peli fundadora de la comedia romántica moderna, Cuando Harry conoció a Sally, de 1989. Esta peli tiene un montón de elementos y una riqueza de personajes que luego a las comedias románticas que vinieron después les costó un poco reproducir. Gran parte de su éxito quizás se debe a que toma varios elementos de la comedia de enredos, ¿sí? Que se conoce como la screwball comedy.
Ese tipo de películas son comedias de los años 30, 40, que se caracterizaban por tener protagonistas femeninas activas, que tomaban sus propias decisiones y se encontraban en el camino con otro personaje que estaba tratando de resolver algún conflicto y se iban metiendo cada vez en un conflicto más grande. Y durante este proceso los personajes vivían una historia, un romance, una historia de amor.
Como consecuencia de este mismo viaje, de estas mismas peripecias que atravesaban para cumplir sus objetivos personales, ¿no? Eso es lo interesante y es quizás la diferencia con la comedia romántica como género. La comedia de enredos, el amor es algo secundario, no por menos importante, pero digamos, siempre hay alguna otra búsqueda que tiene una jerarquía mayor. En cambio, la comedia romántica, de repente la búsqueda o el interés es romántico per se y es el conflicto principal de la historia.
Sí, y otra de las características de este tipo de películas, de las screwball comedy, es que la mayor parte de su efecto cómico radicaba en los diálogos entre los personajes, muy cargados de ironía, con mucho contenido sexual, pese a que en esa época no se podía, obviamente, ni siquiera mostrar a una pareja leyendo en una cama, porque había un código que censuraba ese tipo de contenidos. Entonces, los directores tenían que rebuscárselas más para poder hablar sobre cosas que no se podían mostrar de manera explícita, ni mucho menos y que debían insinuarse.
Sí, recurrían mucho más al doble sentido y a diálogos mucho más picantes que los que después terminaron teniendo lugar en la comedia romántica. Podríamos decir que había menos censura quizás en los 90, pero ya se había perdido esa parte más pícara del género. Esto que hablábamos del tema del el enamoramiento de los personajes a partir de las peripecias que tienen que atravesar es uno de los tipos, podríamos decir, de estructurar las comedias románticas, que es el que encontramos en Cuando Harry conoció a Sally. Sí, al principio estos dos personajes, el personaje de Meg Ryan y el personaje de Billy Crystal, como calculamos que todos ya lo habrán visto, pero se conocen, se detestan, son muy jóvenes, comparten un viaje en auto hasta la ciudad de Nueva York, donde están esperando su futuro profesional, y termina ahí. Él se tira el lance con ella, ella le dice que no, se odian y cierra ahí. Y años más tarde se reencuentran, ven que ambos están muy cambiados y se vuelven muy amigos. Es muy interesante porque explora la idea de la amistad entre el hombre y la mujer y de cómo se va generando un vínculo más real, más genuino, al realmente conocerse de una manera honesta. Finalmente, esa amistad va evolucionando, o va, no diríamos evolucionando, se va convirtiendo en amor, y la pareja, luego de superar sus propios conflictos o sus propias dificultades con respecto a reconocer la fuerza del amor en esta relación, terminan juntos, ¿sí? Entonces atraviesan todas las peripecias para terminar juntos.
Otro tipo de estructura que podemos encontrar en las comedias románticas, que es una de las más icónicas de las películas de los años 90, es la estructura conocida como Boy Meets Girl o El Flechazo, que serían las películas en las cuales la pareja protagonista se conoce y ni bien se conocen, ya están enamorados, y es a partir de ese enamoramiento fugaz, que a veces no es tan fugaz, a través de ese encuentro se involucran y se desarrolla todas las peripecias hasta que finalmente, bueno, suelen terminar juntos o no, habrá que ver qué nivel de modernidad maneja cada película.
Pero en general sí, ¿no? Si vamos a la época dorada de la comedia romántica, en general terminan juntos, es un final feliz.
Por supuesto, es el caso, por ejemplo, de la película Notting Hill, en la cual hay no uno, sino dos flechazos en la primera parte de la película entre la pareja protagonista.
Bien, para no dejar lugar a dudas, están destinados a estar juntos. Si después del primer flechazo no te diste cuenta, vino el segundo. Y encima vino con café. O sea, te mancharon toda la remera. Si no te diste cuenta de que ese es el amor de tu vida, estás al horno.
Claro, por supuesto. Entonces, en esta película tenemos a Hugh Grant y a Julia Roberts haciendo de la pareja protagonista. Él trabaja en una pequeña librería en el barrio Notting Hill y ella es una famosa estrella del cine, como lo es Julia Roberts. Que
es Julia haciendo de Julia, ¿no?
Y un poco sí, me parece. Pero bueno, así es también como la comedia romántica se apropió, por decirlo de alguna manera, de algunas actrices y de algunos actores para este género también.
Como es el caso de Meg Ryan, que fue siempre quizás la figura femenina más reconocida dentro de la comedia romántica norteamericana.
Claro, tenemos varias actrices que se van repitiendo y van quedando como parte incluso del género mismo. Por otro lado, volviendo a Notting Hill, podemos ver que es la clásica estructura en la que los personajes se conocen. En esta escena de estos flechazos, comienzan a vivir como su romance, su historia de amor, y se ven impedidos, en este caso sería por una situación externa a ellos, que es la presión que tiene la actriz cuando es perseguida por la prensa, la invasión a su privacidad por parte de la prensa sería.
Claro, es la imposibilidad de tener una vida medianamente normal, ¿no? De un romance cotidiano, normal, como se supone que todas las personas tienen.
Claro, entonces este personaje se dedica a buscarla y tratar de conquistarla hasta que por un momento ya se rinde, ya sabe que ella no es.
Pero es de mentira, se rinde pero no tanto, ¿no? Porque si no, no tenemos final feliz.
Claro, entonces lo tienen que convencer de que es ahora o nunca y va a salir disparado a buscarla y hacerla entender que ella también está enamorada y que están.
Por si no se había dado cuenta, ¿no? Claro.
Claro, y están hechos el uno para el otro. Eso sería lo más importante del final de este tipo de películas.
Sí, y es interesante porque, bueno, en esto que estábamos mencionando del Boy Meets Girl o Chico Conoce Chica en castellano, con todo el tema del flechazo, es que queda muy en claro desde un principio para la pareja que, si bien van a tener que atravesar ciertas dificultades para concretar su amor, están totalmente seguros de que son el uno para el otro. Yo creo que también hay otro tipo, digamos, dentro de la comedia romántica que también es interesante analizar, que es cuando tenemos una protagonista o un protagonista cuyo deseo es tener una pareja. Y esa pareja no pasa por una persona específica, es quiero tener novio, quiero tener novia y no nos importa quién es.
Claro, ese podría ser el caso, por ejemplo, del diario de Bridget Jones, donde la protagonista tiene como deseo de año nuevo, su propuesta de año nuevo es tener un novio. Da la casualidad de que hay una especie de flechazo con un personaje al principio.
Con su
con
jefe.
Con el personaje de Darcy, pero.
Claro, no, y después con su jefe, sí.
Claro, pero el conflicto de ella de decidirse entre si elegir a un tipo que con el que la pasa bien pero la trata como el orto o quedarse con uno que le dice que le gusta por cómo es.
pero que es un poco acartonado, que esa sería como la contra que ella le ve. Ella dice que es un tipo aburrido. Después va descubriendo que no es tan así, pero al principio duda bastante de él como pareja.
Claro, incluso porque se lo quiere presentar a su propia madre, lo cual a ella le rompe un poco el...
Es un motivo de alarma, ¿no? Eso en todos los casos, podríamos decir, en la vida.
Sí, mucho, tiene también mucha presión por parte de la familia para que, bueno, diciéndole que ya está, que la persigue el reloj biológico y todo ese tipo de cosas, donde la protagonista se muestra totalmente desencajada respecto al deseo que tienen los otros para ella, como si ella es la que tendría que decidir en realidad qué es lo que quiere, ¿no?
Pero sí, todo su entorno la presiona. Y es este tema del entorno presionando y que eso actúe como una dificultad en el conflicto. También lo vemos en otra peli que en realidad es muy anterior. Recordemos que El diario de Bridget Jones es del 2001 y la peli que voy a mencionar ahora es Un príncipe en Nueva York, cuyo título original es Coming to America. Igual creo que este caso es uno de los en los cuales el título tiene una traducción que tiene sentido, ¿no? Ya de esto vamos a hablar más adelante, posiblemente en otro episodio, con respecto a las traducciones de los títulos de las películas, que hay veces que dejan mucho que desear. En esta peli, cuyo guión y cuya actuación protagónica es de Eddie Murphy, nos encontramos con el príncipe de un reino ficticio en África que se ve obligado a casarse, digamos, por un matrimonio arreglado por sus padres y que huye hacia la ciudad de Nueva York para encontrar una mujer que lo quiera por quien es y no porque es el heredero al trono. Acá encontramos lo mismo, digamos, ¿no? Es la idea de que quiero una pareja, no alguien específico en principio, pero quiero una pareja que me quiera por cómo soy yo. Después conoce a una chica que resulta ser la hija del dueño del local de comida rápida donde entra a trabajar para hacerse de abajo. Pues, digamos, estaríamos bastante en consonancia con el contexto de los 80s, el contexto laboral y toda la importancia que se le daba a este aspecto. Y bueno, a partir de determinados encuentros y desencuentros y enfrentándose a la disconformidad de sus padres, los reyes, y del padre de esta chica, que creyendo que el príncipe heredero es en realidad un trabajador de clase media-baja, se oponen a este romance, pero finalmente triunfan y se terminan casando en África con un casamiento a todo trapo, ¿no?
Claro, Kat, en este tema de las presiones sociales o de la sociedad, cierta parte de la sociedad funcionando como una especie de antagonista contra la pareja, también es algo que se podría encontrar en la película Pretty Woman, también con Julia Roberts, donde ella hace de prostituta, a la cual la contrata un millonario hombre de negocios para que la acompañe durante una semana entera, porque la imagen de solterón que está dando ya no va tanto con él, no va tanto con el trabajo que él tiene.
No le rinde con el perfil de hombre de negocios que tiene que mantener.
Claro, pero tampoco le da el perfil como para admitir que está saliendo con una prostituta. Entonces la alquila durante una semana para que ella haga un poco de presencia en sus reuniones de negocios y para compartir una semana con ella en intimidad. Pero bueno, es justamente en esta intimidad donde va empezando a surgir como el conflicto entre ellos, porque ¿dónde está el límite entre lo que es el trabajo y lo que es el amor? Más que nada cuando ella está esperando tener como una especie de salida de la situación en la que se encuentra, porque lo repite muchas veces, ella repite muchas veces que está esperando a su príncipe azul que la rescate, y reforzando todo el tiempo que ella es una buena chica, que, o sea, no es una prostituta, drogadicta, bla, bla, bla. Todo eso lo refuerza un montón de veces.
Claro, cayó ahí por casualidad, porque no le quedó otra, pero bueno, ella en el fondo es buena, es linda y tiene derecho a otra cosa.
Claro, entonces es en ese contexto y también siendo reconocida directamente con una especie de apodo que no sé cómo traducirlo, pero es como entre cenicienta y puta, no sé. se reconoce como una especie de cenicienta, está esperando a su príncipe azul, que es finalmente Richard Gere, que decide a último momento que esa semana se enamoró de Vivian, la prostituta, y va a ir a buscarla a su casa para ser felices en otro lado y que ella pueda terminar de estudiar y demás.
Es interesante, pensando el tema de Pretty Woman y la idea de que ella busca un príncipe azul que la rescate, pensemos que Pretty Woman es una peli del 90 y tenemos 2 años antes la peli Working Girl, protagonizada por Melanie Griffith, ya pensando en los títulos, ¿no?, de estas dos películas, Mujer Bonita y Chica Trabajadora, que acá igual se tradujo como secretaria ejecutiva. Digo, estamos pensando en dos tipos de personajes muy distintos, ¿no? Working Girl, el personaje de Melanie Griffith, tiene ambiciones, el amor, si bien ella está en pareja, tiene una muy mala relación de pareja y después se termina enamorando de otro hombre de negocios. El amor para ella es algo secundario y lo primero que está es la ambición profesional. Ella busca crecer y si el amor viene como un bonus track, bienvenido sea. Pero lo importante para ella es hacerse un lugar en este ámbito tan masculino. Ella trabaja como secretaria en la bolsa y finalmente, por suerte, lo logra. Y lo más interesante y quizás lo más rupturista de esta peli en comparación con las comedias románticas que vinieron después, que parecen haber quizás involucionado un poquito en ese aspecto, es que termina no con un beso, sino con ella y el personaje Harrison Ford desayunando antes de ir a trabajar en una cotidianidad. Se sobreentiende quizás que están conviviendo, que ya han establecido un vínculo. Y ella llega a su nuevo trabajo porque la han ascendido, por decirlo de alguna manera, y llama a sus amigas secretarias para contárselo y todas se alegran por ella, ¿no? Es interesante este contraste entre esperar al príncipe azul y en, bueno, yo voy a trabajar para conseguirlo y si el amor viene, buenísimo, bienvenido sea, y si no viene, lo importante es mi trabajo.
También tenemos otra película donde se ve vinculado el trabajo y el amor, pero de una manera quizás vista desde el día de hoy un poco más extraña, pero hay que entender las películas en su contexto. Así que podemos mencionar ¿Tienes un email?
¿Tienes un email? Yo tengo que admitir que era una película que a mí de chica me encantaba. Bueno, yo nací en el 89, así que debo admitir que crecí con muchas de estas pelis viéndolas en el cable. Y yo me había quedado con una imagen muy, muy bonita de ¿Tienes un email? Que creo que se destruyó un poquito cuando la volví a ver hace poco tiempo, digamos, tratando de reflexionar para este podcast, y me quedé con una sensación un poquito agridulce. No sé si a vos te pasó, Martu.
Sí, a mí también. Por un lado entiendo que a las películas hay que analizarlas en su contexto porque son la imagen o el síntoma de una época, pero por el otro, cuando uno las ve un tiempo después, te hacen pensar sobre qué ideas estamos recibiendo nosotros sobre lo que es el amor, el romance y todos esos conceptos que se trabajan en las comedias románticas, ¿no? Y que nosotros vivimos un poco o incorporamos sin darnos cuenta quizás actitudes o situaciones que creemos que forman parte de la vida real y que en realidad son parte de la fantasía que crean las comedias románticas.
Exactamente. Sí, y a mí me llama la atención, sobre todo en Tienes un email, porque, bueno, explora ideas que son interesantes y quizás son revolucionarias en su momento. Es una peli del 99 que, bueno, justamente como el título lo dice, explora el tema de las relaciones online. Estos dos personajes, el personaje de Tom Hanks y el personaje de Meg Ryan, se escriben, son, podríamos decir, amigos, muy entre comillas, por mail, y han desarrollado una intimidad mayor a la que tienen con sus propias parejas. Ambos están en pareja, entonces se empieza a plantear también la cuestión de si están siendo infieles o no, que ellos rápidamente responden que en realidad no, porque no se conocen físicamente, no hay nada físico, es todo virtual. Pero es una relación mucho más íntima que la que, como decía antes, tienen con sus parejas. Y vos comentabas sobre el aspecto laboral. ¿Qué nos pasa con el aspecto laboral de estos dos personajes? ¿Qué importancia tiene en la trama de la peli?
Y lo interesante de esta película es que justamente ellos se conocen de manera virtual y también se conocen en la vida real, pero no saben sus respectivas identidades. O sea, por un lado, ellos tienen un vínculo por fuera de lo que son las redes sociales, podríamos decirlo.
Lo que era AOL. Estamos hablando de los 90 cuando la conexión era dial-up, ¿no?
Claro, ellos por un lado tienen este vínculo por internet de manera anónima y por otro lado ellos se conocen, se ven sus caras en un pequeño negocio que tiene la protagonista, que es una librería para una librería infantil. Y el personaje de Tom Hanks, en vez de tener una pequeña librería, tiene una empresa gigante tipo...
Una mega cadena de librerías con descuentos. Que eso es interesante porque es la pica en toda la peli, que es que él ofrece descuentos que obviamente ella, siendo un local chiquito, no puede igualar. Y la gente termina yendo a buscar el descuento en lugar de alguien que sepa asesorar sobre los libros que uno está comprando, ¿no?
Sí, entonces ella evita por todos los medios tener que cerrar su negocio, que se está yendo cada vez más a pique, pero no lo consigue. Y a todo esto, Tom Hanks decide acudir a una reunión con su amiga por internet y cuando está llegando al bar, mira por la ventana y dice, oh, a esta chica la conozco. Y se da cuenta que su amiga virtual es Meg Ryan.
Es su enemiga laboral.
Exacto.
Y lo peor de todo, la deja plantada.
La deja plantada y entra a hacerse el boludo y a pelearla un rato.
Es el antiflechazo, ¿no? Estos dos personajes que se iban a encontrar, al final terminamos teniendo una especie de antiflechazo que ella también le genera mucho dolor. Más dolor obviamente le genera el cerrar la librería, que era el negocio de su vida y que lo había heredado de su madre, quien ya no está. Eso es terrible, y es terrible, creo que eso es lo que a mí más me chocó también de esta peli. Es terrible que a partir de la pérdida de este aspecto profesional de ella, entre el personaje de Tom Hanks a su vida tratando de arreglar o compensar las cosas. A todo esto, el personaje de ella sigue sin saber que él es también su amigo virtual. Y trata de hacerse amigo de él de ella en la vida real y de ayudarla a sobrepasar este mal momento. Ella, de hecho, escribe un libro y en un momento dice, yo no sé, si no hubiera pasado todo esto, posiblemente yo no hubiera sido capaz de escribir un libro. Y uno piensa por adentro, ¿no? Pero era el trabajo de tu vida. Es la peor ruptura de corazón que uno puede tener, quizás.
Sí, y además que el personaje de Tom Hanks está decidido a no dejarla ir, más allá de que él es consciente de que la arruinó económicamente y emocionalmente.
Y emocionalmente, sí.
Y entonces que termina manipulándola para que cada vez tenga más ganas de conocer a su amigo virtual y haciéndose más amigo para que también lo vaya queriendo más a él.
Con lo cual encima le plantea un dilema terrible. Como si ya no había alcanzado el destruirla emocionalmente con la librería. También le empieza a plantear un dilema de algún punto quién le gusta más o a quién prefiere. Y al final, cuando se concreta este ansiado encuentro, ella le dijo, yo quería que fueras vos. Que visto desde ahora nos hace un poquito de ruido, ¿no? Pero bueno, volvemos a esta idea de entender siempre una peli como síntoma de su época.
Claro, entonces, siguiendo esta línea de personajes, podemos encontrar en esta película todos los clichés los elementos de una película, todos los elementos de una comedia romántica, pero puestos de una forma en la que en su momento fue original, porque tenés el flechazo, tenés el enamoramiento, tenés una epifanía de amor y tenés un final feliz. ¿Qué más querés?
Y ya con esto me cierra el paquete entero, ¿no? Es interesante pensar, tienes un email que es del 99, cómo cambian los personajes con respecto al diario de Bridget Jones. En Tienes un email tenemos personajes, si bien son personajes bastante honestos, podríamos decir, consigo mismos, son un poquito idealizados, hasta físicamente, ¿no? Y ya en el diario de Bridget Jones nos encontramos con el personaje justamente de Bridget, que no tiene las cosas tan resueltas. Digamos, por lo menos el personaje de Meg Ryan tenía su trabajo en la librería, sabía lo que quería hacer en la vida. Mismo el personaje de Tom Hanks con su mega cadena de librerías. Y en realidad en el diario Bridget Jones nos encontramos con una soltera treintañera cuyos deseos de fin de año son dejar de fumar, bajar de peso y conseguir un novio, pero cuya vida es un quilombo, es un desastre, no pega una a nivel profesional, no pega una a nivel amoroso. Es un personaje un poquito más cercano a nuestros 30.
Y tal vez viendo un poco los cambios que se dieron, sobre todo en las protagonistas femeninas, desde los 80, donde se ponía mayor importancia en la cuestión laboral por la relación con el contexto en el que fueron creadas. Después, pasando a Tienes un email, donde ya la protagonista tiene un poco más resuelto este asunto, se podría decir que dejaron de llamar la atención las protagonistas, por decirlo de alguna manera, perfectas, entre muchas comillas, y
nos quedaron lejos.
Nos quedaron lejos, por ahí se quedaban un poco cortas, no se terminaban de acomodar a los tiempos que corren y tuvieron que implementar otro tipo de personajes, quizás un poco más agraciados desde la torpeza, desde la forma de hablar. Es así como a Bridget Jones, que la tratan medio de boluda, aunque de boluda no tiene un pelo.
Y de gorda, que uno cuando lo ve hoy por hoy dice, pero esta chica no era gorda. Y en su momento fue algo muy comentado mediáticamente que a la actriz le habían exigido subir 10 kilos para ese papel. Y uno lo ve al día de hoy y dice, la verdad, no es una chica gorda, no es una chica fea. Sí, a ver, es fea según los estándares hollywoodenses, pero digo, no, ya la mirada, por suerte, es otra. Y esto nos lleva, creo, a pensar este tema de la evolución en los personajes femeninos y el tema de cómo las historias también van tocando quizás otros matices. Nos lleva a preguntarnos si la comedia romántica es válida al día de hoy. Digo, ¿qué tan cercana o qué tan lejana está a la dinámica de vínculos que tenemos hoy en 2020?
O también otra cosa que podríamos pensar es qué tan conservadora o qué tan rupturista puede ser una comedia romántica, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, ya las películas de los 30, que se suponía que sus protagonistas estaban retratadas de una manera un poco más moderna. Pero sin embargo,
todo terminaba en el casamiento.
Todo terminaba en el casamiento. Entonces, de alguna manera, no había forma de romper tanto ese molde. Y hoy, sin embargo, sin tener censura, bueno, un poco de censura hay, pero teniendo muchísimas más posibilidades de expresión, seguimos utilizando la misma estructura para hablar de los mismos temas, o podemos empezar a hacer algunos cambios.
¿Podemos pensar otra manera de representar el amor en la comedia romántica? Esto es algo que vamos a seguir charlando y seguir discutiendo como eje en el resto de los programas.
En los próximos episodios vamos a profundizar el análisis de los elementos de este tipo de películas, los personajes, la idea del amor presente en la comedia romántica, los clichés y la representación de los vínculos entre personajes femeninos.
Y podemos pensar, ¿no? Para la comedia romántica, ¿qué le queda? ¿Es un género que ya se agotó? ¿O puede adaptarse a la nueva dinámica de vínculos en el 2020? Nos despedimos por hoy.
Hasta la próxima.
Este programa fue grabado por Vera Contenidos. La conducción estuvo a cargo de Lucía Lloras y Martina Stringa. La producción edición por Nania Balsa. Búscanos en Instagram como @chickflix.podcast y entérate de todos los contenidos de Vera en veracontenidos.com.